Julieta Tarrés, periodista de economía, columnista de Pone Primera. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, Romina. Buenas tardes. ¿Cómo están ustedes?
Bien. ¿Cómo andas? Bueno, muchísimas gracias por este pequeño pase que nos prestaron para hacer a la tarde, pero entendemos que conoces mucho del tema y hoy uno de los grandes títulos de la tarde, desde ayer en realidad se viene anunciando, tiene que ver con los nuevos precios cuidados.
Así es. Bueno, a ver, lo primero que hay que entender de precios cuidados es que son precios de referencia. ¿Por qué es tan importante el programa? Porque es un programa que viene de la gestión anterior y lo que nos daban de información es esto. No teníamos precios de referencia por tan alta inflación todos los años y lo que precios cuidados te indica es cuánto debería costar la leche, cuánto debería costar la yerba, cuánto debería costar cualquier producto que vos quieras consumir que esté dentro de la lista.
Pero es referencia, no es obligatoriedad.
Exactamente. Ah, bueno. Es probable que vos dentro de una góndola que te indique cartel precios cuidados puedas conseguir incluso algo más económico que esté al lado. No significa que sea el más barato, significa que es el que está dentro del precio de mercado.
Sí.
Bueno, lo que te puedo decir...
Porque acá, perdón Julieta, lo que digo es que muchos iban a salir a buscar precios cuidados cuando no estaban esos precios a quejarse, de eso de hecho de eso veníamos hablando ayer. Esto no es así.
No necesariamente.
No tienen que tenerlos.
Claro, no necesariamente. Ah, bueno, lo que yo estuve hablando con las empresas alimenticias estas semanas es que ellos negociaron con el gobierno un incremento menor al esperado por el pass-through del aumento del dólar. O sea, la devaluación del peso fue tan alta que se esperaba un aumento mucho mayor para algunos alimentos básicos. Bueno, lo que está pasando con la leche, con la yerba, con el azúcar, incluso con la harina, es que si vos sos parte de la comunidad Precios Cuidados, vas a aumentar menos de lo que deberías si estás fuera de la comunidad de Precios Cuidados. ¿Se entiende?
Sí.
O sea que, en definitiva, estos nuevos Precios Cuidados no van a tener todavía reflejado el impacto de la devaluación más grande de los últimos días.
Claro. Generalmente, cuando vos entras adentro de la comunidad Precios Cuidados, vos sos parte de un acuerdo que haces con el gobierno en el que no estás dispuesto a perder tus clientes a cambio de, si querés, podés decir, no aumento todo lo que debería. Entonces, el promedio de aumentos para todos estos precios que están dentro de unos 550 es 3,5, es el promedio. Ajá. Probablemente hay precios que no hayan aumentado y otros precios que se han aumentado menos de lo que deberían haber aumentado. Pero es una decisión que toman las empresas a favor de este programa de marketing que le difunde el Estado y ellos no tienen que pagar nada a cambio de esta difusión que pueden ver en las góndolas del supermercado.
Claro, ofrecen entonces, precios más baratos, precios cuidados, digamos, y a cambio sí, tienen
y la promoción, digamos. La publicidad y la llegada para que se entere el público masivo la hace el propio Estado.
Uh-huh. Claro, el Estado lo que les promete es yo te difundo toda tu promoción, toda tu producto dentro de la góndola que está en un precio rebajado, un precio cuidado, entre comillas, y vos no tenés que hacer nada más que mantenerme el precio congelado hasta enero. Y esa es la lógica actual. Todos los que no estén dentro de precios cuidados probablemente puedan aumentar más que el 3,5% que promete este programa.
Pero el compromiso es hasta enero. Ahora, la parte que, perdóname, sigo sin entender, sí. Tiene que ver con vos decís valor de referencia. Por lo tanto, si vos no encontrás ese producto, no es que podés hacer una queja, no sé, a Defensa del Consumidor.
Y no necesariamente, porque, a ver, el otro día hablaba con un empresario que produce café. Sí. Él me dice, el café no es un producto dentro de la canasta básica, porque es un producto vital. Vos podés necesitar la leche para poder alimentar a tus hijos, pero no el café. Es entendible. Ahora, el café es un producto importado, porque vos importás el grano, pero lo tostás en la Argentina. Entonces, el aumento de ese producto es, como base, 5% en agosto.
Sí.
5% es muchísimo para un alimento. Si vos estás decidido a comprar el café de todas maneras, vas a pagar el aumento. Pero podés no necesitarlo. Entonces, él dice, yo ingreso a precios cuidados porque a mí me conviene la red de distribución y de contención de precios que hace el Estado. Me pone dentro de una lista de precios en los que la gente va a mirar para tener en cuenta y consumir en el futuro. Y a él le conviene. Ahora, si yo empiezo a ahorrar plata dentro de esta lista de precios cuidados, yo me salgo de esta lista.
Ah, podés salir, no es que tenés, digamos, que quedarte enganchado hasta enero, por más de que el compromiso haya sido estos 4 o 5 meses.
Vos tenés que cumplir con el compromiso a lo que vos te te sometiste en enero, por ejemplo, en este caso en septiembre, para enero,
sí.
Pero no podés aumentar en ese periodo el precio. Lo que sí podés hacer
es salirte.
Y sí, lo que puede pasar es que, de hecho, algunas empresas de palabra hablaron con el Secretario de Comercio para hacer una segunda instancia de aumento, llegado el caso de que la inflación fuera mayor a la esperada. Supongamos, hoy la inflación esperada sería, supongamos, de 38%, pero si la inflación llega a 40% y la empresa dice, yo necesito tener un incremento de 8% sobre el 5% que ya había hecho el día del acuerdo, de palabra el gobierno podría acceder a tener un ajuste siempre y cuando le informe a todos los clientes que consumen precios cuidados.
Está clarísimo. Ahora, Julieta, ¿te puedo hacer una pregunta? Julieta Tarrés, sí. Es periodista de Economía, columnista de Pone Primera, gran colega, que ayuda a esclarecer cuestiones que a veces son difíciles de explicar. Un tema que estamos hablando en la mesa, que no sé si surge o si tiene algún resultado o no. Hace un ratito fuimos a comprar un café, fue Cande Martín a comprar un café, 92 pesos.
Sí.
Me pareció una barbaridad.
Sí, a mí también me parece.
Vos tenés la posibilidad, digamos, de pagarlo o no. Entonces nos preguntábamos en la mesa, ellos pueden aumentar, o sea, ellos pueden poner ese precio porque son un comercio privado y tienen todo el derecho a poner el precio que quieran.
Sí.
Ahora, ¿funciona si el consumidor decide, mira, yo a este precio no consumo más este café?
Bueno, eso es lo que está pasando en los supermercados. ¿Vos pensás que hoy...
¿Pero pasa? ¿Genera algún resultado? ¿Terminan acomodando los precios o no? ¿O que no compra o no quiere?
Lo que vos hablás con los supermercados, de hecho yo a veces voy a distintas cadenas para chequear, ellos te dicen que están trabajando con un dólar a 26, teniendo en cuenta que el dólar está casi 38 y pico.
Sí.
Entonces, si ellos trabajan con un dólar a 26, están indicando que no pueden trasladar a precio todo lo que ellos consideran que debería aumentar el producto que le compran a una alimenticia. Supongamos café, yerba, azúcar. Si ellos trabajan con un dólar menor al que se comercia en el mercado del tipo de cambio o el mercado cambiario, significa que el consumidor no está dispuesto a pagar más por un producto que estaba acostumbrado a consumir por menos. Y como el consumo cae todos los meses, el supermercado también sabe eso y no está dispuesto a perder clientes. Por ende, aumenta lo que puede. Si vos haces una comparación entre abril y agosto, te vas a dar cuenta que el pass-through, que significa lo que yo traslado del aumento de la devaluación a precios, se va achicando mes a mes, teniendo en cuenta que el consumo cae. ¿Por qué? Porque muchas veces el consumidor de clase media no necesariamente no llega a fin de mes, sino que decide con lo que le sobra comprar dólares. Y eso significa que le designa menos precio o menos poder adquisitivo a lo que antes gastaba en alimentos. El supermercado eso lo sabe, entonces no puede trasladar todo lo que le aumenta el dólar a precios, a pesos, en distintos alimentos o distintos bienes, que pueden ser también de higiene personal o incluso de algunos otros productos de consumo masivo que puede incluir dentro de la canasta básica de alimentos, o de alimentos y servicios básicos, que incluye también artículos de limpieza, o otros productos que consumís en tu casa.
O sea que funciona esto, porque si no también se quedan con stock, digamos, tienen un problema después de quedarse.
Yo creo que finalmente la caída del consumo funciona como una especie de árbitro dentro de lo que es el traslado a precios.
No, hay un dato que a mí me parece muy sintomático desde lo sociológico. Vos viste que antes vos veías colas en los supermercados, en las cajas y demás. No las ves ahora. En los hiper no la ves directamente. Y sí por ahí un poquito más en los supermercados más chicos porque por una cuestión de disponibilidad, digamos. Pero ese es un dato que habla
tampoco
claramente.
Tampoco se hacen las grandes compras, ¿no? Que se hacían antes las compras mensuales, quincenales, por ahí, ¿no?
Sí, eso es cierto. Cuando vos hablas con los mayoristas, lo que ellos te indican es que tienen menos clientes, pero que los clientes son mucho más racionales. Compran por ahí un volumen de una compra mensual por unos 3.000 pesos, para una familia tipo de 4 personas, que cuando uno te dice en el monto, decís es muy bajo,
sí.
Pero es cierto que cuando vos compras por volumen ahorrás mucho dinero. Ahora sí, tenés que tener el auto para ir hasta el mayorista y tenés que tener el dinero disponible para pagarlo en efectivo, porque no hay promociones con descuentos, ni siquiera hay pagos con tarjeta de crédito en varias cuotas. Lo que te ofrece el supermercado es un camino intermedio entre pagarle al mayorista todo junto. Y en algunos casos puedes tener algunos atajos, que es compro 2x1, compro 3x4. Eso existe todavía. Puede existir la posibilidad de que eso se vaya desvaneciendo con el tiempo. Recordá que en una época, incluso en el gobierno anterior, uno compraba con descuento en 12 cuotas sin interés, incluso podía tener la posibilidad de pagar 6 por 1, sin embargo, en algunos productos, porque eso pasaba con el consumo en ese momento. El consumo estaba incentivado financieramente desde el Estado y la gente tenía mucha más posibilidad de elegir qué consumía y consumía con más volumen. Bueno, eso se terminó. Ya no existe más esa posibilidad. Esta gestión, este gobierno ya no hace más, no incentiva más esto de comprar en el supermercado y que vos gastes para incentivar la economía general. Esto se invirtió. Ahora ellos están esperando que llegue una inversión externa para que la empresa genere trabajo y que el empleo genere consumo. Es al revés.
La pasa que es a más largo plazo eso, ¿no?
Exacto, es a largo plazo. Sin embargo, yo creo que nosotros los argentinos tenemos una falta de educación financiera. No estamos entendiendo mucho cómo se consume y cómo se tiene que gastar. Estamos acostumbrados a endeudarnos para consumir productos de corto plazo y no entendemos mucho la lógica que se vive en otros países, como por ejemplo en Chile, en Uruguay o incluso en Estados Unidos, en el que vos te endeudas solamente por bienes a largo plazo, no te endeudas por una compra en el supermercado. Bueno, esto hay que cambiar la lógica porque esto se terminó. No tenemos más este dinero fácil de conseguir para financiar cuotas de cosas que vos por ahí no necesitas inmediatamente. Los alimentos son de un consumo inmediato y de una necesidad básica, pero no los electrodomésticos, por ejemplo. Y eso, como verás, se terminó, ya no existe más en el mercado.
Quedó clarísimo. Julieta Tarrés, donde hoy uno de los temas del día claramente son estos nuevos precios cuidados, ¿sí? Nos clarificó bastante de qué se tratan. Periodista de economía, columnista de Pone Primera, te mandamos un beso grande, buen fin de semana.
Gracias, Romina, un beso grande.